W Radio 96.9. Marta de Baile 2022. Hey, let's get this party started. Doctores, abogadas, psicólogos, actrices, cantantes, nutriólogos, escritoras, enólogos, todos los especialistas. Todos los especialistas. Todos los invitados, todas las alegrías. Marta de Baile en W. En radio, en Instagram, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en TikTok. Estamos en todos lados. Estamos de regreso. Y estamos donde estés. Marta de Baile 2022. En W.
Buenos días, cuentavientes. Bienvenidos a todos, qué bueno que están con nosotros, porque hoy vamos a reír. Saben que la llegada de esta mujer me cae como anillo al dedo. Llega Paulina Chavira.
Ay,
perfecta,
madre,
para que yo me agarre del chongo.
Vas a desquitarte en este momento todo tu enojo conmigo.
Pero ahora es un tema amable que vamos a aprender, Marta, porque de verdad.
No me importa. Me
hablar mal, Marta. Te voy a decir una cosa que a mí me hablar mal. O tener faltas de ortografía es como si me sonríes con esos hermosos dientes, Marta, y traes un perejil. Neta.
Pero o un frijol. Mira, ya saben que es asesora lingüista, conductora del podcast El Café de la Mañana en Spotify y Reforma. Es editora de The New York Times en español. Bueno, colaboradora de Así las Cosas con Gaby Marketing y Javier Risco.
Y ahora de Marta de Baile en W.
Y ahora de Marta,
¿saben
sí?
Qué? Por todas las cosas, Paulina Chavira, mi enemiga número uno.
Somos amigas y rivales, Marta, somos amigas y rivales,
exacto.
Emperradas el día de hoy las dos, sin duda.
Emperradas es la palabra.
Emperradísimas.
Palabras que has estado usando mal en español. A ver, échamela.
Venga.
Pues mira, la primera yo creo que es una que muchas personas, y ahorita que te estaba escuchando, seguramente alguien dijo, habemos muchas personas preocupadas por los perros. Seguramente alguien lo dijo, y sí somos muchas personas preocupadas por los perros, pero precisamente cuando queremos hacernos parte de un grupo, ¿no? Y queremos expresar que somos parte de ese grupo, muchas personas dicen habemos. Y resulta que habemos, pues no digamos que es como que el uso más recomendado en este caso. Es como digamos como una copia. ¿Se acuerdan de cuando decían en latín habemus papam? ¿No? Entonces ¿sí? Yo creo que mucha gente dijo de ahí de, ay, mira, esto me gusta cómo suena, y cuando yo me quiero incluir en un grupo voy a decir habemos, pero en realidad, digamos, una alternativa que tenemos ahí, que es justo la que les acabo de decir, es la de somos, ¿no? Somos muchas personas preocupadas por los animales, ¿no? O somos muchas personas inconformes con la forma en que se está llevando a cabo.
Entonces, espérame, si yo digo, oye, habemos muchísimos hartos.
No. Por favor, Marta. Por favor, te lo pido, no lo hagas.
100% lo podría yo decir.
No, pues, sí,
yo también. Yo también, pero es como decir vistes o dijiste. O sea.
Un poco sí, pero mira, y ese tiene un origen muy simpático, porque ese viene de cómo en España se utilizan el dijisteis.
Ey.
Dijisteis, ¿no? Ajá, ya se usa y está muy bien. Y creo que aquí cuando empezamos a escucharlo, cuando se empezó a escuchar, pues acabamos nada más quedándonos con la S. Y entonces, bueno, pues hay muchas personas que dicen eso. Sí, fuiste, dijiste estos, pero vienen, si se fijan, de ahí del dijisteis, visteis.
Okay. ¿Puedo hacer un paréntesis rápido de un señor que llega a una carnicería y llega corriendo y dice, no ha llegado? ¿Qué? Es decir, no ha llegado. No. Despacio, joven, ¿qué me quiere usted decir? Que si no ha llegado. Que si no ha llegado, ¿quién? Que si no ha llegado de res. ¡Hablen bien!
Es que eso, luego no vocalizamos bien, trátete. Yo peco de hablar muy rápido, entonces trato de pensar como entonces, el llegado.
No es habemos, no. Es o somos o estamos.
O hemos también, ¿no? Hemos estado preocupados por o preocupadas por tal cosa. O sea, tenemos estas alternativas, pero porfa, eviten utilizar ese habemos.
Ok, perfecto. Vamos con la segunda.
La segunda, este no saben qué, híjole, todos los días hemos escuchado un, han habido manifestaciones. O han habido lluvias intensas. ¡No! Tampoco, por favor.
Han habido hartas risas.
Ándale, ándale, exacto. No, no, no. En este caso estamos utilizando ese verbo haber, en este caso que es el de habido o haber, en una forma impersonal, es decir, no hay un sujeto. Y muchas personas creen que, por ejemplo, hartas risas, lluvias intensas, manifestaciones, son el sujeto y por lo tanto tendrían que hacer ahí una concordancia en plural. Y por eso dicen, han habido hartas risas en este programa. Bueno, no, ahora no han habido tantas hartas risas en este, pero, hasta este momento, pero sí han habido hartas lágrimas. Bueno, pues no, en este caso, lágrimas, digamos, o risas, o manifestaciones, o lluvias, no son el sujeto, son el objeto directo, y sé que esto ya está súper técnico, pero bueno, lo que es importante es que ustedes sepan que no es el sujeto, y por lo tanto, lo correcto sería decir, ha habido muchas risas, muchas manifestaciones, hartas lágrimas, harta lluvia. En ese caso, si se dan cuenta, no es necesario hacer esa concordancia. Así que, por favor, no digan han habido.
Es no. Ha habido.
Ha habido, por favor. Habido.
Perfecto.
Okay. Otra, que les encanta.
Híjole, esta Híjole. Les encanta, y a Marta igual.
Y a Marta igual, o sea, a Marta sí te voy a tener que evidenciar, lo siento.
A ver, ¿cuál? ¿Qué dije?
Por favor, nada de que, o sea, la música de los 80.
No, espérate, claro, que lo diga Marta. ¿Qué vamos Venga. A hacer un matamesta de la música de qué, Marta? Dímelo por décadas.
No, bueno, es que ustedes díganme a mí si quieren músicas de los 80s o de los 90s o de los 2000s.
Pues yo quisiera de los 80 y de los 90 y de los 2000. Okay. O sea, okay. No se hace tampoco esa concordancia en plural, que esa sí es una copia igual del inglés, porque seguramente okay, que la han visto.
90s.
80s, que ponen el 80 y luego ponen un, y aquí tenemos otra palabra mal usada que me voy a adelantar y la voy a decir de una vez, que es apóstrofo. No, apóstrofe, por favor.
Ese Ay, signo, yo siempre digo, ponle apóstrofe.
Ah, pues no. Ese signito que ponemos así para, que en inglés se pone, por ejemplo, para el plural, en español no funciona así, pero que sí usamos, por ejemplo, cuando no quieres mencionar una letra dentro de una palabra, o por ejemplo, que acortas, que juntas, digamos, dos palabras y omites un sonido, como uh-huh. por ejemplo, vente pa' acá, ¿no? En ese caso que le quito el ra del para ¿Sí? y el a de acá. En ese caso, cuando estoy omitiendo esos tres sonidos, pongo un apóstrofo y entonces digo, vente para acá. Y es perfectamente válido en un registro así informal, coloquial, muy bonito. Se claro. vale. Entonces, es bueno.
Los 80, los 90.
Exacto. Los 80, realmente 90. Ahí a lo que nos estamos refiriendo son a los años 90. Entonces no tenemos que pluralizar absolutamente nada. Nada más digan así, los 80, los 90, los 2000. Los 2010, ¿no? Para referirnos a toda esa década.
Oye, me estoy carcajeando ahorita. Voy a abrir un corchete que nunca le he contado a Paulina.
A ver.
Ya saben que Paulina todo el día me regaña porque dice que soy la más pocha, ¿no?
Sí.
Entonces, yo le digo...
O sea, con razón, ¿no? ¿O no?
Claro, pero yo le digo, es que yo soy muy pocha porque el primer idioma que yo aprendí a hablar es inglés. O sea, sí. más bien, si fueras una buena persona, me celebrarías... Porque
¡Qué bien hablas español, bien español, Marta!
¿Ok? Ahora, lo es que
a lo mejor no soy tan buena persona.
Es que no solamente fue mi primer idioma, pero acá yo vengo de Nicaragua.
Sí.
Y en Nicaragua pasó algo muy chistoso que nunca te he contado.
A ver.
Nicaragua tiene una gran influencia, tuvo una gran influencia en los Estados Unidos, uh-huh. Sobre todo a principios del siglo pasado. Entonces, en Nicaragua es aún peor que en México. Ahí no pochean. Literalmente tomaron palabras en inglés.
Y ya y esas las adaptaron. Son
palabras que se usan para ciertas cosas. Ajá. Por ejemplo, en Nicaragua no dicen estacionarse.
Parquear.
Dicen parquearse.
Claro.
¿Ok? En Nicaragua jamás vas a oír que si quieres unos hot cakes con tocino. Ajá. Te van a decir si quieres... panqueques con bacon. ¿Qué tal?
O sea, no, bueno, o sea, tú lo traías, no podías negar la cruz de tu parroquia.
Claro, entonces ahí no estaba. No es hot cake, es panqueque que viene del pancake.
Claro, claro, claro. Que bueno, así es como tendríamos que decirlo en español,
panqueque. Claro, y así hay miles de palabras que literal las adoptaron del inglés. Tan así... Ajá. Que hay un término que decían las abuelas, sobre todo, que te digo que son de la época de principios del siglo pasado.
Ajá.
Entonces, en vez de decirte, te noviaste, te decían, te enyancaste.
¿Qué, qué? ¿Y eso por qué?
Entonces, cuando andabas con un gringo, te decían, te enyancaste. From Yankee. Exacto.
Claro.
Te yankee. No,
wow. Te enyancaste, qué cosa. No, pues ve, te noviaste.
Sí, en vez de te noviaste, te enyancaste. En base a.
Uy, esa, esa mata. Sí. No, 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 es una cosa horrible. Muchísima gente dice en base a, como si fuera en base de Coca-Cola o de la marca que ustedes quieran, da igual. O sea, en este caso siempre se supone que tendríamos que usar con base en. Esa es, digamos, como la frase que se forma con las preposiciones para referirnos a algo que se basa en tales hechos, en tal información, en tal documento, en tal institución, en lo que sea. Pues, y no nada más tienen que decir con base en, ¿eh? O sea, pueden decir basados en, a partir de, ¿no? Tenemos otras alternativas, pero por favor siempre nada más recuerden que si van a usar esta locución preposicional, que así es como se llama muy rimbombantemente, pues tendrían que decir nada más con base en. Les tengo que decir que hay países en América Latina en donde se utiliza más en base a, como Argentina. Entonces, en una de esas, llegaría a suceder que se vuelva correcto que empecemos a decir en base a. Pero como ese momento no ha llegado todavía, pues si aún están a tiempo y lo quieren hacer, pueden cambiar al con base en.
Ok, con base en. Ok. ¿Va?
Buenísimo.
Este es divino cuando te ponen, pues, a ver si nos vemos. Y el a ver es con H-A-B-E-R.
Ese es un error súper común porque, claro, nos suenan igual, obviamente son palabras que suenan igual. Y en este caso, pues nos estamos refiriendo a dos cosas totalmente diferentes. Una es haber, como ya decías tú, que es el verbo H-A-B alta E-R. Y en ese caso, por ejemplo, podríamos decir, tiene muchos libros en su haber, ¿no? En ese caso, digamos.
Haber de hay.
Haber de hay, exactamente. Pero haber, por ejemplo, aquí es un sustantivo. Entonces, cuando tienes en tu poder, en lo que, en tus pertenencias y demás, puedes decir, tiene muchos libros en su haber, y ese es con H, B alta, ¿no? No sé, normalmente lo utilizamos como un verbo auxiliar, y entonces ahí es cuando ustedes se van a dar cuenta de que no tiene por qué ir con H, B alta, el decir, a ver si nos vemos, que es lo que nos habla de una posibilidad. Cuando hablamos de una posibilidad, de algo que puede suceder en el futuro, de algo, de una alternativa que tienen, en ese caso siempre se escribe a, la preposición a, y luego ver con B baja, así, de ver con sus ojos, en ese caso, a ver cuándo nos vemos, ahí es cuando se tendría que escribir en dos palabras y con B baja, el verbo ver, que pues eso, que nos da una posibilidad, algo que puede suceder en el futuro, ¿no? ¿Sí quedó? Okay. ¿Sí, sí, está claro la diferencia entre una y otra? ¿Sí?
Esta es divina, esta es divina. Él, así habla Rebeca, ¿eh?
A ver.
Marta, ¿tú viniste ayer? O sea, con I, con S, hija, con I, con S.
Bueno, con I es correcto, te voy a decir que es viniste, tú viniste ayer. Lo que es incorrecto aquí es veniste o veniste.
¿Cómo?
No, cualquiera de las dos.
¿Es veniste o viniste?
Viniste, con I, viniste.
La cola, eso suena de la cola, hija.
Es que es un verbo irregular y entonces aquí no tenemos como mucha regla escrita. Normalmente cuesta mucho trabajo y es un error bien común decir tú veniste la semana pasada a recoger tus galletas. Pues en ese caso, lo que tendrían que haber dicho era tú viniste. Y la otra que ahí confunde mucho también con el verbo venir es venimos y vinimos. Venimos es en presente. Rebeca y yo venimos a hacerte reír el día de hoy, Marta.
Okay.
Pero podría ser vinimos cuando hablamos en algo que sucedió en el pasado, que ya pasó. Hace un mes vinimos a hablar de qué hablamos hace un mes, de anglicismos, de esas palabras que sí puedes decir en español, Marta.
Es que siento que nos está engañando con esto, Paulina, y vamos
te
a
te juro que no te engaño.
Pero sí, sí hace sentido. Sí, en presente, sí, porque, a ver, dime el pasado de venimos. Dime pasado, el pasado en venimos no existe, güey.
No.
Bueno, existe el vinimos, obvio.
Ajá.
Pero con la palabra, con la letra E de venir, venimos, no hay un pasado, no puedes hacer pasado.
El pasado sería viniste. Justamente.
Claro.
Ahí está esa relación. Es difícil, es difícil. Les digo, los verbos irregulares, que son estos que cambian en cada conjugación, pues nos cuestan trabajo Pero bueno, ya ahí tienen un consejo nomás para que sepan que no es veniste, sino viniste.
¿Va? Oye, Pau, una pregunta así súper, súper aquí personal.
Venga.
¿Con tus amigas de toda la vida así hablas?
Así hablo como...
Ya di la neta. No te dicen, ¿qué te pasa, loca?
¿Por qué hablas así, carajo? No, para nada, para nada. Más bien, me da mucha risa porque hay gente a la que le da miedo hablarme o escribirme. Yo les juro así, pero les prometo que jamás voy a estar diciéndole, oye, qué mal escribe eso.
Ok.
No se dice así. O sea, yo lo pienso, ¿no? Para así, nada más digo, ah, creo que esto se dice así y ya. Y si no, luego hasta me hacen dudar y reviso. Y, o sea, no, la verdad es que yo no creo que voy juzgando a la gente.
Cuando vinimos a este bar la semana pasada, sí me volteé y le digo, sáquese.
Pero, okay. Pero porque le tendrías que decir, qué bien hablas, hermana, qué bien conjugas el verbo okay, venir.
Viene esta que estamos usando mucho últimamente.
Ah, sí.
Resiliencia.
Y lo dijiste muy bien, Marta, porque mucha gente dice resiliencia.
No.
Es resiliencia. Hay una I ahí que a veces se nos va. Resiliencia existe, claro que existe, pero es cuando queremos silenciar algo con mucha intensidad. Resiliencia. ¿No? Resiliencia, tu micrófono, por favor. Ahí, entonces, en ese caso sí, sí funciona. Pero cuando nos referimos a esta capacidad, que pues se ha puesto, no sé, está muy en boga la palabra y a mucha gente le choca incluso, pero hay mucha gente que recurre a ella como para hablar de esta facilidad para sobreponerte y para poder comenzar de nuevo y sentirte mejor y demás. Bueno, pues ahí hablamos de la resiliencia con I, con una I que va por ahí. Entonces, primero acuérdense que se escribe con S y después con C.
Bien.
Ok. Esta la usamos para decir una cosa súper rara, súper extraña, inexplicable. ¿Sabes qué? Rebeca anda súper bizarra.
Ándale. Así la vi.
¿No?
Y fíjate, nuestro querido, ahí le mando besos y abrazos al querido Van Pipe, que dijo, seguramente van a hablar de esta palabra, porque sí, es una de esas palabras que creo que desata debates, que es bizarro, porque originalmente bizarro lo que quería decir era alguien valiente, audaz, ¿no? No sé si una persona que se atrevía, eso era lo que quería decir bizarro. Pero resulta que en el francés bizarre se usa para referirse a algo extraño, extravagante, friki, ¿no? Entonces se empezó a adoptar ese uso y mucha gente decía, no uses bizarro si quieres decir algo que es extraño, ¿no? O que se sale de lo común o que es extravagante, ¿no? Como ya les decía, pero resulta que el uso ha sido tal, y una vez más aquí volvemos a que, pues, el uso es el que manda. Entonces, pues, ya es tan fuerte el uso de bizarro como algo extraño, que bien, la pueden utilizar así, esa palabra, sin ningún problema, y de hecho, al parecer, en breve, entrará en el diccionario de la lengua española justo con esta acepción. Así que, pues, ya no pueden andar corrigiendo a la gente porque diga bizarro para referirse a algo extraño.
O sea, ahora si sí, yo te digo a Marta, vamos a ir al restaurante y tú me dices, no quiero ir, yo te puedo decir, qué bizarra.
Exacto, sí le puedes decir.
Claro, qué rara, qué rara, bye.
Qué rara, ¿eh? Chao, okay. Bye, adiós.
Ok, vamos con el siguiente, porque venga. Este también se usa mucho. Imprimido.
Mira, Marta, aquí te tengo una sorpresa. Resulta que el verbo imprimir tiene doble participio, es decir, que podemos decir imprimido e impreso. Cualquiera de las dos es válida. Y normalmente impreso, ¿no? Esta forma, no sé si se acuerdan los participios que terminaban en ado, ido, tos, ocho, ¿se acuerdan?
Sí, claro.
Ah, muy bien, muy bien. Ya te hice volver a tu primaria, ¿a poco no? Bueno, pues los que terminan justo con tos, ocho, en este caso, normalmente lo que nos van a servir son para funcionar como adjetivos. Entonces, normalmente diré, el libro impreso lo encuentras en tal tienda, ¿no? Pero si te quiero decir, por ejemplo, el reporte ha sido imprimido, es totalmente correcto y válido.
Perfecto.
¿Va?
Muy bien. Ok. Ok, esta está muy buena. Tétrico. ¿Cuál
tétrico.
Es el error con eso?
Pues fíjate que en realidad no es un error porque pasó exactamente lo mismo que con bizarro. Igual tétrico normalmente se refería, se utilizaba para expresar que algo era muy, muy grave, algo triste, ¿no? Y normalmente, si te das cuenta, cuando decimos, ay, no, el lugar estaba súper tétrico, ¿no? O sea, era porque en realidad estaba oscuro, causaba terror, ¿no? O te causaba miedo. y en realidad no tenía esa acepción. Sin embargo, por ejemplo, en el Diccionario del Español de México, que edita el Colmex, sí podemos encontrar que, por ejemplo, la acepción que maneja este diccionario de tétrico es algo que es triste, grave, oscuro, que causa tristeza, desasosiego o temor. Entonces, la cosa es que, a ver, si ustedes dudan de que una palabra le están usando bien o no, una, su primera opción, evidentemente, porque es simplemente el diccionario, digamos que tiene muchísimas más palabras y que podríamos considerar que, y así entre comillas, lo tengo que decir, que podríamos considerar que es el diccionario para la mayoría de las personas que hablamos español, pues ahí tenemos el diccionario de la lengua española, que es el que está editado por la Asociación de Academias de la Lengua Española, que ustedes pueden encontrar en DLE, diccionario de la lengua española.rae.es, ahí lo encuentran. Pero resulta que también, y como ya nos decías, Marta, que en Nicaragua hay palabras que son muy de Nicaragua, pues en México hay palabras que también son muy de México, y en México tenemos el Diccionario del Español de México, que se edita por el Colegio de México. Este lo encuentran en DEM, Diccionario del Español de México, dem.colmex.mx. Entonces, ¿qué pasa? Que en México sí usamos tétrico para referirnos a alguien, a algo que nos causa temor, que nos causa miedo, que es oscuro, que es que nos da repeluz, una palabra muy simpaticona. Ángeles, entonces, ahí lo encuentra.
Ok, ¿es de acuerdo con o de acuerdo a?
De acuerdo con, en este caso.
Ok, ahora, ahí viene la pesada de la Montse Galeano que empieza. Lo que conjuga el mal es forzar. En presente se dice fuerzo, no se dice forzo. Es un verbo por diptongación.
Ya ves, ¿no? Se nos ponen muy... ya ni yo, oigan, ya ni yo.
Oye, ¿se dice hubiera o hubiese?
Las dos son válidas, cualquiera de las dos, pero en México usamos más hubiera, en este caso.
Ahora, Rebeca lo dice muy bonito. Vas,
a ver.
Yes. Nos hubiesen dado el dinero.
No, no lo dices así.
¿Cuál no dices de todos? ¿Cuál? ¿Pero cuál? ¿Que el de hubieses?
El de hubiesen.
Hubieses y quisieses.
Claro. Cuando te dan, haz de cuenta de Navidad. Ay, nos dieron unas canastas buenísimas de Navidad. Gracias. Nos hubiesen habido dado el dinero.
Hubiesen dado el dinero.
Hubiesen, pues sí, también hubiese. Hubiese también funciona, pero normalmente decimos hubiera aquí, pero las dos son válidas.
El otro día dije, ay, voy a hacer una lista de las palabras que me encantan.
Ajá.
En inglés, hay ciertas palabras que me fascinan en inglés. ¿Sí? Y se las voy a poner. O sea,
otra vez volvió la burra al trigo, Marta.
A sobre la mesa y que me diga cómo quiere que las diga yo en español. Hay una que es divina.
A ver.
Que me fascina y la uso cada vez que le doy terapia a una amiga o a un amigo. Siempre les digo esta palabra. Tú, unfazed. O sea, y unfazed, ¿cómo? En realidad en español, es...
No hagas cara.
Imperturbable.
Ay, mira qué bonita palabra. Qué bonita palabra. Así.
O sea, a ver, que suba, que baja, que te grite, que te diga, tú, unfazed. O sea, no te permites el desconcierto, la perturbación, tú, ya dijiste, inamovible.
Imperturbable. Y a mí me parece preciosa, Marta. Mira.
Unfazed.
Imperturbable.
Imperturbable. Es muy importante la palabra en el uso en el amor.
Yo a partir de ahora voy a
imperturbable. Ahora, hay otra que es muy bonita.
A ver.
Que yo digo, what a dapper young man. Dapper.
Sí, a ver, cuéntanos dapper. Qué es eso, mi querida Marta, porque yo...
Dapper es alguien neat, trim, impeccable.
O sea, impecable.
O sea, no, porque es alguien, dapper es... bien puesto, bien armado, bien vestido, impecable, nítido, divino. Dapper.
Dapper. ¿Y cómo se escribe? D-A-P-P-E-R.
D-A-P-P-E-R. Dapper.
Bueno, te prometo que voy a buscar una alternativa en español.
Exacto. No puedo decir, en vez de decir, oh, he's such a dapper young man, no voy a decir, oh, qué muchacho más nítido, impecable, qué prestante.
Qué muchacho también puesto.
Qué bien vestido. ¿Qué? No.
Apuesto, podría dapper. Funcionar. Apuesto.
No, porque apuesto es de guapo.
Pero no necesariamente. También es alguien, no sé, que cuida su vestir, su apariencia. No nada más que sea guapo.
Bueno, Y ahí tengo otras que ya después.
Muy bien, muy bien. Yo feliz de la vida de que trabajemos más a ver cómo encontramos alternativas en español, porque yo estoy segura de que puedo convencerte. Puedo convencerte en algún momento que digas, mira, esto sí lo puedes decir en español. Qué bonito suena en español.
Bueno, ¿dónde te encuentran, Paulina Chavira?
Estoy en @apchavira en Twitter y en Instagram, y de lunes a viernes en El Café de la Mañana, que pueden encontrar en Spotify. Pues es de lunes a viernes a la hora que ustedes quieran, cuando quieran, podemos acompañarles e informarles.
Ape Chavira en Twitter.
Ahí estoy. Les mando
queremos,
besos y abrazos. Y yo a ustedes, cuídense.
Gracias
mucho.
Gracias por nuestra clase de hoy.
Que les vaya muy, muy bien. Chao. Cuídense mucho.
Igualmente.
Marta de Baile, al aire, por W Radio 96.9. Hacemos una pausa. W Radio
96.9 FM.
W Radio.
Vamos a escucharnos. Una estación de Radiópolis. La evolución de la radio.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
En Miércoles de Plaza, saber elegir es un arte. En tienda y lacomer.com, el plátano tabasco está a $14.90 el kilo. ¿Y tú vas al súper o a
Miércoles de Plaza?
Refrescos,
pastelillos, golosinas,
agüitas saborizadas, jugos y néctares llenos de azúcar,
frituras, sopas instantáneas.
Todos tienen algo en común. Dañan tu cuerpo y generan toneladas de basura y desechos plásticos que están devastando nuestro planeta.
México es de los mayores consumidores de bebidas azucaradas y comida chatarra del mundo. No es casualidad que tengamos uno de los mayores índices de enfermedad y muerte por una mala alimentación.
¿Se te siguen antojando?
Cuida tu salud.
Cuida el planeta.
Alianza por la Salud Alimentaria.
En Chedraui estamos contigo. Este martes y miércoles, manzana Golden Chica en bolsa o roja mediana, 29.50 kilo, 31 de mayo y 1 de junio. Chedraui sí cuesta menos.
Educación gratuita, laica y de excelencia en todos los niveles.
Es ahora derecho de niños y niñas, de jóvenes y de todas las personas.
También acceso a servicios de salud gratuitos y de calidad desde la gestación y en todas las etapas de la vida.
El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas en salud y educación que garantizan el desarrollo, oportunidades
y bienestar de las y los mexicanos.
Ahora es ley.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Llega con todo, 3x2 en todos los vinos de mesa, whiskies, rones, aguardientes, vodkas y además pantalla LG de 50 pulgadas a solo 8,990 pesos. Con Julio, lo regalado te llega, solo en Soriana, a junio 2. Evita el exceso, consulta modelo participante, aplica restricciones.
¿Qué es valioso para ti?
Son mis hijos, la familia, mi esposa, que tengan salud.
El respeto hacia los demás, la justicia, la legalidad.
No hay nada más valioso para mí que ser libre, libre para elegir.
El INE es valioso para México porque no puede existir la libertad sin la democracia.
Para mí, nuestro INE es valioso porque representa la democracia y vivir en libertad.
Pero sobre todo, mi INE es valioso para México porque nuestro INE nos une.
En Chedraui por ti cuesta menos todo el verano. 30% de bonificación en todos los yogurts, del 1 al 5 de junio, y muchas ofertas más. No incluye fermentados.
En Chedraui cuesta menos.
Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal. No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
En Chedraui estamos contigo. Este martes y miércoles, manzana Golden Chica en bolsa o manzana roja mediana, 29.50 kilo. Y papaya Maradol, limón sin semilla o cebolla blanca, 16.90 kilo. Vigencia 31 de mayo y 1 de junio. Chedraui sí cuesta menos.
Mafioso, narco, cocinero, buchona, dealer, mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
Ven a Chedraui, paga con tu tarjeta Bienestar para niñas y niños Mi Beca para Empezar. Y te bonificamos 10 pesos en monedero por cada 100 pesos de compra. Sí, paga en tienda física con tu tarjeta o con tu código QR para que compres lo que quieras y te lleves más. Consulta términos y condiciones en chedraui.com.mx. Hasta el 30 de junio.
En La Comer y Fresco, todas las toallas femeninas, antiprotectores, tampones e incontinencia están al 3x2. Sí, al 3x2. Consulta restricciones en tienda hasta junio 7.
W Radio. Vamos a escucharlos.
96.9 FM.
Vamos a escucharlos.
Si es radio, es W.
W Radio. Vamos a escucharnos.
Bebemundo presenta.
El día de ayer platicábamos de esta sensación de estar en modo stand-by, esperando a que todo esto termine para continuar viviendo nuestra vida. Si para los adultos es complicado, imagínense lo que es para los niños. Y por eso el día de hoy queríamos hablar con Juan Pablo Arredondo, que es terapeuta familiar, psicólogo, tiene más de 30 años de experiencia trabajando particularmente con niños y adolescentes, sobre cómo estimulas nuevos propósitos en tus hijos. Y les voy a decir por qué. No solamente para los que tienen hijos chicos, pero estoy pensando en los que tienen hijos adolescentes, en los que tienen hijos que están saliendo de prepa para entrar a la universidad, para hijos que salieron de la carrera y que la verdad es que ahorita buscar trabajo es muy complicado para las nuevas generaciones. Entonces, 10 cosas que podemos hacer los papás para ayudar e impulsar a nuestros hijos a alcanzar sus propósitos, Juan.
Para empezar, pues, introduciendo un poco, bueno, pues hablamos todo el mundo de qué son los propósitos y bueno, pues vamos a hablar de qué es un propósito. Es una intención o el ánimo por el que se realiza o se deja de realizar una acción. Objetivo que pretende alcanzar, indicando la finalidad, la meta o una acción del objetivo. Es decir, el propósito a fin de cuentas nos permite trazar una línea para aquello que queremos, ¿no? En términos muy simples. Y claro está que los propósitos nosotros generalmente los enfocamos a una cuestión diaria en cada una de las cuestiones que vivimos. Lo que pasa es que siempre las vemos al principio del año para bajar de peso, para hacer ejercicio, para leer, para completar 50 libros al final del año. Pero los propósitos están generados en cada momento. Incluso, pues tú puedes tener el propósito cada mañana de pararte de buen humor, ¿no? Puedes tener el propósito de tal vez desayunar no corriendo porque te pares un poco antes. Entonces hay mucha serie de propósitos que podemos ir haciendo, aunque generalmente los ponemos en año nuevo, proyectados al infinito y más allá.
Y ni así los cumplimos, ¿eh? O sea, ni a largo plazo, fíjate.
Oye, Juan, y tú que has estado todavía dando terapia vía Zoom, ¿cómo sientes, o sea, sé el termómetro, cómo sientes a los chavos hoy?
Mira, los chavos de hoy tienen algo y ustedes, por favor, entiéndanmelo.
O sea, en estos momentos de pandemia, vamos.
Ajá, claro. Los chavos tienen hoy, los adolescentes sobre todo, están incurriendo terriblemente en el síndrome de Pandora, que yo espero que de verdad tú me puedas entender perfectamente cuál es el síndrome de Pandora. Y es este que dicta que me encierro en mi cuarto, que ya no hablo con nadie, que me dejen en paz. Esa es la vida ideal de un adolescente. Metido en su cuarto, frente a pantalla, haciendo lo que se les pegue la gana y que no los estés molestando. Esa es la vida ideal. Hoy, de cualquier adolescente. La diferencia realmente radica en qué tanto se le permite al adolescente hacer eso. Y hay algunos que se les permite demasiado y lo hacen completamente, y hay otros que se les permite menos, y entonces, bueno, pues los papás buscan estas maneras de sacarlos de su cuarto, de poderlos meter en una convivencia familiar, en otros intereses, en otras cuestiones que no sean meramente pantalla y estar encerrados, ¿no? Pero pues de ahí justamente es que derivamos la necesidad de generar en ellos esta proyección a futuro. O sea, que no se estén quedando estancados única y exclusivamente en lo que viven hoy por hoy, porque ahí se van a quedar. O sea, no hay en los chavos esta mira, esta meta a futuro. Realmente la forma en la que alguien está intentando hoy vivir es en el día a día. Entonces es parte justamente de esta necesidad de proyectar a nuestros hijos hacia una vida futura. Ellos mismos te dicen, es que yo no tengo, ¿para qué estudio? ¿Para qué voy a la escuela? ¿Para qué me conecto? No estoy aprendiendo nada. Y esto que estoy aprendiendo no me sirve. Entonces, obviamente, eso hace que ellos estén centrando en el aquí, en el ahora, en la satisfacción inmediata, en lo que quieren en este momento, sin tener esa proyección a futuro. Y creo que de ahí viene la gran importancia de promover en ellos propósitos, de promover en ellos metas, alcances, miras, algo que les dé a futuro. Y voy a hacer solo un paréntesis, si me lo permiten. Una de las cosas, fíjense qué importante es esto, una de las cosas que más significativas pueden ser en un chavo a la hora de hacer una valoración emocional en ellos es qué tanta proyección a futuro tienen en su vida.
Claro, qué fuerte.
¿Por qué? Porque si ellos no tienen proyección a futuro, es evidentemente una condición emocional muy distinta a aquel que se ve a futuro. Entonces, solo como indicador de una valoración emocional, alguien que no proyecta, dices, aquí ya algo no anda bien, generalmente asociado a cuestiones de depresión, asociados a cuestión de desánimo, de falta de esperanza sobre la vida, de este tedio y de esta aburrición de lo que tienen, y que es un riesgo increíble en los chavos. Por eso, de ahí derivamos pues esta necesidad de proyectar estas metas en los hijos. Vamos a hablar de 10, rapidísimo, porque si no, luego no terminamos. 1, hay que creer en los hijos, Marta. La verdad es que con mucha más frecuencia de lo deseable, los papás a veces demeritamos a los hijos, los descalificamos, creemos que no pueden, que no. Aquello que tienen como esperanza, aquello que tienen como ilusión, aquello que tienen como... No, a mí ponte a estudiar y luego me hablas de tu música y de que quieres ser música electrónica y nos cosas. Sí es importante que creamos en ellos, que estimulemos su autoestima, que estimulemos su confianza, que estimulemos la seguridad en ellos mismos, y que esta situación nos lleve a que ellos se sientan capaces. Acuérdate que la seguridad pues es sentirme capaz de hacer cosas, y la confianza es creer en mí. Y si yo creo en mí, es en gran medida porque han creído en mí. Entonces, esta cuestión de creer en los hijos implica que les vamos a ayudar a que ellos crean en ellos y a que tengan certeza de ser este que son, ¿no? Y eso, pues, obviamente será un impulso increíble. Otro, pues, es mostrarles cariño, mostrarles afecto, sí tener manifestaciones afectivas con ellos. Hoy por hoy, las cosas se han cambiado tanto que ya damos por hecho los afectos, que ya damos por hecho el cariño que nos tenemos, y a veces poca posibilidad tenemos de manifestarlo, sobre todo con aquellos que estamos viviendo 24 horas al día, ¿no? Uh-huh. ¿Y en qué momento volteas y le dices te quiero, te abrazo? Y no ese, ay, vete para allá, vete a la, conéctate, no te estás conectando, ya me dijo la maestra que no te has conectado, estás distraído, no chatees, no te metes a YouTube, no estés apagando la cámara, mentada cámara, que ahora es el pues, aparente reflector o indicador de si estás poniendo atención o no, ¿no? Pues, sí. La única manera que se tiene. Y entonces todo esto lleva a una tensión, a una fricción entre las relaciones interpersonales y familiares, y entonces pues poco le damos chance a los hijos de mostrar cariño, de mostrar afecto. Hay que recordar que cada día tenemos que hacerles saber a los hijos que los queremos y que eso les dé a ellos certeza y seguridad de que son valiosos, de que claro, de verdad ante nosotros son valiosos y que vale la pena ellos, que vale la pena estar aquí y que vale la pena lo que hagan en el futuro con sus vidas, ¿sí? Y esto, pues, me parece que no es para nada poca cosa.
Claro.
Tres.
Poca cosa.
No. Tres, pues bueno, pan con lo mismo, ya estamos hasta el queque de la resiliencia, pero bueno, es enseñar a nuestros hijos a volverse a levantar, ¿no? Enseñar a nuestros hijos que puede haber fracasos, que puede haber fallos, que podemos errar en lo que estamos haciendo, que no necesariamente todo nos va a salir perfecto y que debemos separarnos de ahí para seguir intentándolo. Una de las cosas que más vemos en los chicos de hoy es esa baja tolerancia a la frustración y la tendencia a través de esa baja tolerancia a la frustración de abandonar las cosas. De, pues como ya no me salió, como ya no pude, bye, adiós, la voto. Y entonces, sí, obviamente, esta tendencia que de por sí se tiene de motivaciones súper efímeras que tienen los niños y los chavos, donde hoy quieren de verdad van a ser músicos, cómprame la batería, porque siempre he querido ser baterista, hasta que se la compras y tres días después ya no la pela, a otras cuestiones que tienen que ver con, pues te cuesta trabajo la guitarra, te cuesta trabajo pintar, te cuesta trabajo leer, y entonces todo esto los frustra y hace que abandonen la actividad. Y entonces hay que de verdad enseñarles que, pues que puedes fallar. Por ahí me contaba hace poco una mamá de su hijo que le encanta el básquetbol, pero pues estuvo jugando básquetbol, no le pasaban la pelota, el día que se la pasaron falló la canasta y ahí dijo el básquetbol nunca más y ya no volvió a tocar un balón de básquetbol cuando era en teoría su fascinación, ¿no? ¿Por qué? Porque se frustran, no saben tolerar que las cosas no les salgan como ellos quieren y mucho menos saben pararse de esto, que es lo que a fin de cuentas es la resiliencia. Es esta posibilidad para pararte a la adversidad, ¿no? Para sobreponerte a la adversidad. Uh-huh. Otra cosa que es importante hacer con los hijos a diferentes edades, no necesariamente en los hijos pequeños, porque para estas actividades parece que solo es en niños chiquitos, es literalmente pintar los propósitos, pintar los sueños. Uh-huh. Y si no los pintas, por lo menos los escribas. Esto hace que la cuestión que queda en el aire se concretice y se le dé un sentido mucho más específico. Es decir, traigo a la conciencia aquello que tal vez subconsciente ahí tenía y de esa manera es mucho más fácil llegar a eso. Estas cuestiones de las visualizaciones, esta cuestión de, bueno, pinta como quieres estar y que el niño pinta. Y, por ejemplo, tenía el otro día el caso de un chavito que literalmente, y con qué maestría, dibujó su Xbox, no me acuerdo si el One o no me acuerdo, 360. ¿No? Y lo dibujó, hizo su dibujo. ¿Y sabes qué hizo el chavito? Ahorró y el cuatito se lo compró, ¿no? Y el cuate llegó al consultorio con el Xbox a enseñármelo y a decir, mira, esto es lo que te acuerdas que dibujamos aquí, aquí está, ¿no?
Qué divino.
Divino. Entonces, la verdad es que hay que hacer, si no que lo pinten, a lo mejor en chavos más grandes, que lo escriban, porque es una manera de concretar aquello que se tiene en la fantasía o en el deseo. Vamos a pintarlo, vamos a hacer que se vea, ¿no? Vamos a hacer un collage con aquello que tú quieres para ti, ¿no? Y podemos hacer, pues tal vez, tres zonas. Una zona de lo que vas a obtener a corto plazo, a mediano plazo y a dónde te quieres proyectar. Entonces eso les va dando a ellos una visión de no solo lo que quieren, Marta, sino también, obvio, del esfuerzo que se requiere para tenerlo. Porque el problema es que los propósitos todos queremos que se nos cumplan. Lo que no queremos es chambear en ellos, ¿no? Y sí necesitamos enseñarles que eso implica trabajo. Hay que perderle el miedo al fracaso, el miedo a la vergüenza, el miedo al que dirán.
Claro. Y ¿sabes algo que digo muchísimo yo? Que mucha gente, y esto también es cierto en los chavos, quieren el resultado, pero no quieren el proceso.
Totalmente de acuerdo.
¿No?
Totalmente de acuerdo. O sea, a fin de cuentas, como decían las abuelitas, ¿no? Si para tragarme un taco tengo que tallarme el lomo, mejor no como.
¿No? Exacto, exactamente.
¿No? Yo tengo una anécdota muy chistosa que llegó un niño. Estábamos una vez en casa de una amiga, de unos amigos, y llegó su hijo adolescente y dijo: mamá, me estoy muriendo de hambre, ya no soporto, auxilio, ya no puedo, por favor, hazme. Pues nosotros íbamos de salida, entonces nos fuimos. Él le dijo a la mamá: ahí hay jamón, queso, sándwiches, bla, 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 bla. Nos fuimos, Marta, como 2 horas y media. Regresamos y el chavo hasta cuenta que le había puesto muda su drama de tener mucha hambre para volver a hacer el drama de tener mucha hambre que la mamá le hiciera, ¿no?
Claro.
Entonces, pues sí, la verdad es que si algo me cuesta trabajo, mejor lo aborto. Perder el miedo a la vergüenza, perder el miedo al qué dirán, perder el miedo al fracaso. Es claro también que mucha gente no se anima a emprender, a hacer cosas por miedo a fracasar, por miedo a que no le salga, por miedo a que no fructifique. No quiero yo, a lo mejor como chavo, tenía yo ayer, no me voy muy lejos, una chavita, entregamos resultados, 15 años. ¿Sabes qué hace ahora la chavita? Tiene tanto miedo a que la critique su mamá por no tener buenas calificaciones, que decidió ya no esforzarse en tener buenas calificaciones. Entonces, así ya no es que no pueda, simplemente ya no lo hace, y entonces no enfrenta ni la crítica ni el fracaso de tener con esfuerzo las notas que la mamá quisiera. Entonces, claro, tiró la toalla, tiró la expectativa y ya no hago nada. Porque de esta forma me evito pues ese enfrentamiento hacia el fracaso. Otra de las cosas que podemos hacer para promover y estimular los propósitos en los hijos es compartir tus propios propósitos. Y evidentemente esto no implica solamente compartirlos, no implica solamente decirlos, sino evidentemente también trabajar en ellos. Porque claro, si yo veo que mi mamá o mi papá tienen propósitos que tampoco cumplen, pues evidentemente eso me va a llevar también a que pues diga yo, los propósitos no se cumplen, los propósitos se botan, los propósitos ahí se dejan, y es necesario que sí se les dé esa posibilidad. Es importante que los padres seamos modelos para nuestros hijos y que vean que también tenemos propósitos y que también intentamos lograr cosas que nos entusiasman y que eso, a fin de cuentas, genera algo que sería estrictamente necesario trabajar con los hijos, que es el aprender a alimentarse de la satisfacción que representa haber logrado algo.
Claro.
Pero no lo ven, o sea, no lo tienen, no visualizan esas mieles que en un momento dado podemos experimentar o probar de haber logrado algo, de haber cumplido la tarea o logrado la meta, ¿no? Claro. Y esto es algo súper importante porque los chavos no lo ven, ¿no? Y el problema es que luego, cuando la logran, en esta parte que a veces tienen como de inconformidad, van por lo que sigue, y van por lo que sigue, y van por lo que sigue. Y también es cierto que ellos comienzan a experimentar una serie de frustraciones porque nunca nada es suficiente. Siempre quieren ir por lo que sigue. Siempre quieren ir nuevamente por aquello de más, ¿no? Y entonces tampoco aprenden a gratificarse y a satisfacerse con aquello que tienen. La séptima es: practica nuevas aficiones tú y con tus hijos. Seguramente, Marta, tú sabes perfectamente que nuestro universo de actividades, nuestro universo de cosas que hacemos en las familias es diminuto. Y una de las formas más claras y directas de verlo es cuando tú ves otras familias que hacen cosas muy diferentes a las tuyas y tú dices, bueno, pero ¿en qué momento se pusieron a hacer esas cosas? ¿No? Porque, porque esos universos familiares son muy reducidos, de verdad, que claro, siempre van en función de aquello que nosotros nos gusta, de aquello que nosotros vemos, que aquello que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Pensaría yo, una familia en donde papá y mamá no les gusta el deporte, pues ¿en qué momento van a estimular en sus hijos el deporte? Si no les gusta la lectura, ¿en qué momento van a estimular la lectura? Y entonces todo esto de probar nuevas aficiones abren un panorama muy amplio en los hijos para proyectarse a diferentes cosas. en un ejemplo muy claro que acabo de vivir, fue que una familia entera decidieron ponerse a leer, ¿no? Y entonces ahora lo que traen son concursos de libros leídos, ¿no? Y entonces ellos mismos han estado, pues, renovando esta visión de lectura y, por supuesto, que ahora, pues, todo el mundo está leyendo y eso no solo implica el tiempo que la pandemia les da de más, sino también el tiempo que la pandemia les da de más en una cuestión, pues, muy deseable, muy agradable, que pueda ser la lectura, y luego se los intercambian y todo, solo de encontrar una nueva afición en familia. Y esto es algo que, pues, tendríamos que hacer en este sentido y en cualquier otro.
Hombre, ¿de qué me estás hablando? Yo me puse a hacer manualidades, me puse a hacer Legos con los niños. Luego empezamos a ver todas las películas, ya sabes, la trilogía de esto, la trilogía de no sé qué, inventando qué hacer. También te digo una cosa, para que los días con nuestros hijos no se vuelvan solamente transaccionales.
Uh-huh.
¿No?
Por Oye, supuesto.
A ver, dices, entrénale a cumplir sus sueños y propósitos. Y vean qué cosa más linda. Aquí nos están compartiendo muchas mamás y papás. Dice, mi hijo se muere por irse a estudiar un semestre al extranjero. No tenemos dinero, tenemos que resolver cómo le vamos a hacer, pero estoy súper contenta de que él está haciendo el proceso y le está poniendo color a sus sueños. 100% lleva de él. 100%.
Completamente. Y a veces, ¿te acuerdas que alguna vez hablábamos de los papás helicóptero, de los papás quitanieves y, a fin de cuentas, de los papás trampolín? Creo que esta señora claramente está siendo una mamá trampolín, una mamá que impulsa a su hijo a ser.
Claro.
No que le resuelve y que le hace.
Igual me dice, me ha ayudado dejar que mis hijos se equivoquen y resuelvan. Hace poco mi hijo de 15 años hizo un pastel de chocolate para la cena de Navidad y a la primera no le salió. Inmediatamente decidió hacer otro y yo solo observé.
Muy bien.
Maravilloso, maravilloso. Y fíjate qué cosas tan simples, qué cosas tan... Que aparentemente no tienen tanta implicación, pero tienen una gran implicación. Porque otra mamá, a ver, quítate, ¿no? Ya, a ver, yo lo hago, ¿no? O a ver, hazle así, hazle así, hazle así. No, espérame. Ellos son aquellos que, pues, tienen que aprender, como bien dices, a cumplir estos propósitos, permitiéndoselos, dejándolos que lo hagan, ¿no? También es importante desarrollar un plan de acción o lista de propósitos y puedan ser estar visibles, ya sea, dije hace rato, un collage, un dibujo, para que ellos de verdad estén en esa mira de hacerlo, de lograrlo, de encaminarse literalmente para allá. Obviamente con cuestiones realistas, también es cierto que los chavos de pronto tienen unas fantasías de propósito que tú dices, híjole, cuate, ¿cómo te explico que DJ profesional en este año no vas a ser, ¿no? Porque además ni siquiera compones, no tienes una consola y te he visto 3 veces en tu vida, pues oír música electrónica, ¿no?
Claro.
O sea, hay cosas que no son tan realistas y que en un momento dado, pues necesariamente sí necesitamos aterrizarlos y darles algo que tradicionalmente se llaman las dosis de Ubicatex, ¿no?
Claro,
totalmente. Es difícil, ¿eh?
Hacemos una pausa y después, ¿cómo darles ánimos y transmitirles positividad y ejemplos de propósitos para adolescentes? Regresando con Juan Pablo Redondo, no se vaya.
Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. Hacemos una pausa.
W Radio. Vamos a escucharnos.
96.9 FM.
W Radio.
Estás escuchando.
La voz de la América Latina desde México. Si es radio, es W.
W Radio.
Bye.
Vamos a escucharnos.
En Chedraui estamos contigo. Este martes y miércoles, manzana Golden Chica en bolsa o roja mediana, 29.50 kilo, 31 de mayo y 1 de junio. Chedraui sí cuesta menos.
W Radio.
En la Comer y Fresco, todos los aceites de oliva están al 3x2. Sí, todos los aceites de oliva al 3x2. Restricciones en tienda hasta junio 7.
En Chedraui por ti cuesta menos todo el verano. 40% de bonificación en monedero en toda el agua saborizada Levité y Juicy del 1 al 5 de junio.
Refrescos,
pastelillos, golosinas,
agüitas saborizadas, jugos y néctares llenos de azúcar,
frituras, sopas instantáneas.
Todos tienen algo en común. Dañan tu cuerpo y generan toneladas de basura y desechos plásticos que están devastando nuestro planeta.
México es de los mayores consumidores de bebidas azucaradas y comida chatarra del mundo. No es casualidad que tengamos uno de los mayores índices de enfermedad y muerte por una mala alimentación.
¿Se te siguen antojando? Cuida tu salud.
Cuida el planeta.
Alianza por la Salud Alimentaria.
En Chedraui estamos contigo. Este martes y miércoles, manzana Golden Chica en bolsa o roja mediana, 29.50 kilo, 31 de mayo y 1 de junio. Chedraui sí cuesta menos.
El tricolor contra el dos veces campeón mundialista desde Arizona. Partido amistoso y de preparación rumbo a noviembre. México contra Uruguay.
¡Atención que viene el disparo, golazo!
Grita México con W Radio, la casa de la selección mexicana de fútbol.
Llegó una oferta muy fresca. Aprovecha que el pollo entero fresco está a $37.90 el kilo y la carne molida de res 80-20 a $87.90 el kilo. Sí, molida de res a solo $87.90 el kilo. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 1. Aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
Está en la línea telefónica Arturo Ederly, actuario, doctor en ciencias matemáticas por la UNAM. ¿Cómo estás, Arturo?
¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes.
¿Cómo has visto el comparativo de las cifras ahora semanales que da la Secretaría de Salud sobre contagios? ¿Estamos ya cerca o ya estamos en una quinta ola?
Bueno, ya estamos claramente en un repunte y bueno, pues obviamente si hay un repunte llegará a un pico, entonces sí es una quinta ola, ¿no? Yo no esperaría que tuviera intensidad de las olas anteriores, pero creo que será algo parecido a lo que ocurrió en Estados Unidos, el repunte que tuvieron, que empezó a finales de marzo y ya empieza a bajar. Entonces creo que algo similar lo esperaría en México. Nuestro repunte empezó como 15 días después que Estados Unidos, quizás acabe 15 días después.
¿Qué te dicen las cifras? ¿Qué preocupa y cómo está la velocidad del incremento?
No es la velocidad espeluznante que vimos con Omicron o con Delta. Más bien ya empiezan a ser como resabios de una epidemia que si bien todavía no acaba, pero ya no da para mucho. No se ven aumentos importantes en las muertes y no pareciera ser que se va a dar en el caso de México. Ya hay una cobertura significativa en vacunación, cuenta con esquema completo y refuerzo, ¿no? Que esa es ya la protección adecuada. Pero también hay 31% de la población, más de 40 millones de mexicanos, que no han recibido ni una sola dosis. Eso hace que todavía hay un reservorio para que se den contagios.
Estas son las noticias que mueven a nuestro país y al mundo. Y en W están las voces que nos ayudan a entenderlo. Así el hueso, con Enrique Hernández Alcázar. Lunes a viernes, 6 de la tarde. W Radio. Vamos a escucharnos.
En Chedraui estamos contigo. Este martes y miércoles, manzana Golden Chica en bolsa o manzana roja mediana, 29.50 kilo. Y papaya Maradol, limón sin semilla o cebolla blanca, 16.90 kilo. Vigencia 31 de mayo y 1 de junio. Chedraui sí cuesta menos.
La cobertura del proceso electoral del 5 de junio de 2022 está en W Radio. Programa especial, el análisis y la información. Conduce Primitivo Olvera. Domingo 5 de junio, 7 de la tarde. Si es información, es W.
En Chedraui, por ti cuesta menos todo el verano. 30% de bonificación en monedero en todas las pastas para sopa y tal pasta. Del 1 al 6 de junio.
W Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000.
Espartaco, Coyoacán
04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio
96.9.
Vamos a escucharnos.
En W Radio, lo que tienes que saber.
Los saludo, muy buenos días, soy Ivette Parga Ávila, vamos con lo que tienes.